En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que están ya en esta frecuencia de amplitud modulada del 11:50. Hoy, desde luego, que mucho que platicarles, mucho de qué dialogar. De la Copa del Mundo 2026, que ya sabemos, Estados Unidos tiene la mayoría, pero hay una pizcachita en Canadá y otra por acá en nuestro país. Así que bienvenidos con todo el desarrollo de lo que se ha vivido este domingo. Un domingo donde, bueno, no sé ustedes, pero la verdad, hemos visto buenos partidos, Hasta este instante yo no he encontrado un partido aburrido, a diferencia de lo que pasó en Qatar. ¿Se acuerdan en Qatar? ¿Cuántos encuentros aburridos? O en Rusia de pronto hubo también partidos muy aburridones. Bueno, en esta ocasión, jueves, viernes, sábado y domingo, ningún partido ha estado aburrido hasta este momento en lo que es la Copa del Mundo 2026. Y bueno, vamos a estar ampliando la información, pero ya lo sabe, el día vamos a recordar todos los partidos que se han llevado a cabo, pero creo que el que sorprendió al momento de lo más fresquecito fue la forma en la cual Japón le saca el empate 2-2 al equipo de Holanda, al equipo de Países Bajos. Qué juego, la verdad, intenso, muy buen juego, la verdad, el de Japón. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero bueno, alcanza a rescatar el empate. Ahorita está el de Costa de Marfil contra Ecuador. Alemania, que se llevó una goliza, le ganó a Curazao. Y queda un partido el día de hoy agendado, 8 de la noche, allá en el Estadio Monterrey. Suecia contra Túnez. Los partidos para el día de hoy. Mañana debuta España. El martes debuta la selección de Francia, también debuta Argentina. El miércoles debuta la selección de Portugal, también Inglaterra. Entonces, pues poco a poco va el desarrollo de la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026, que ya sabemos tendrá un partido interesante el próximo jueves aquí en el Estadio de las Chivas, en el Estadio Guadalajara, cuando la selección nacional, la selección mexicana, se enfrente nada más y nada menos que a Corea del Sur. Hay mucho coreano en la ciudad. El día de hoy, bueno, también ayer, todos los días ha habido lleno en el FIFA Fan Festival, el oficial, el que está en el centro de la ciudad. Ahorita pasé, ya no había ingreso. Ya no había ingreso, y eso que cayó un tormentón. Ya no había ingreso, estaba lleno de aficionados que están a la espera del seguimiento de los partidos. Y en la mañana también se llenó. Ayer se llenó con el de Brasil. En fin, vaya ambientazo el que se arma. También en el Benito Juárez ha habido buena asistencia. En Zapopan no se diga. En fin, la afición está respondiendo con el deseo de estar al pendiente de todo lo que rodea el color del Mundial. No se puede entrar al estadio sin boleto, ya sabemos, o a los alrededores más bien. Y bueno, la gente aprovecha para estar en el FIFA Fan Fest. Así que es lo que está ocurriendo. Pero bueno, vámonos con este resumen que le tenemos. Y bueno, la selección de Alemania golea 7-1 a Curazao, una escuadra que debuta en Copas del Mundo. Pero vaya goliza, el partido se llevó a cabo en Houston, Texas. También en encuentros que se han llevado a cabo el día de hoy, le mencionamos que la selección de Japón se salvó de perder y empató 2-2 contra el equipo de Países Bajos. En este momento, al finalizar la primera parte, en Filadelfia, Costa de Marfil 0-0 con la selección ecuatoriana. Todo listo para que hoy se abran las puertas del Estadio Monterrey y debute el Estadio de los Rayados en el Mundial, cuando se juegue el que ya comentábamos. Estarán enfrentándose a las selecciones de Túnez y Suecia. Luis de la Fuente, técnico de España, aseguró que Lamine Yamal, al igual que otros elementos, no están contemplados como titulares para el duelo de mañana ante Cabo Verde. Argentina estableció su búnker y campo de entrenamiento en la ciudad de Kansas City y hoy decenas de personas acudieron a apoyar a la selección de Messi y compañía con porras y cánticos allá en Estados Unidos. La FIFA pagará al árbitro somalí Omar Artan por sus designaciones arbitrales, aunque no lo dejaron entrar, no trabajó, no pitó, pero le van a pagar su salario. Para el día de mañana, España, Cabo Verde, Bélgica contra Egipto, Arabia Saudita frente a Uruguay y Nueva Zelanda contra la selección de Irán. Por cierto, la selección de Irán terminó entrenamientos prácticamente ya el día de hoy en Tijuana. ¿Y qué creen que hicieron los jugadores? Regalaron souvenirs, regalaron playeras oficiales de Irán a las decenas de espectadores que se dieron cita allá en Tijuana. Y claro, tenemos que hablar de otros temas, de otros deportes, porque el ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la etapa 8 del Tour Avernia de los Alpes allá en Francia, tras haber conquistado también la etapa 7 en la víspera, se coronó campeón de la carrera celebrada en Francia. Y también hablaremos de automovilismo. Hoy se llevó a cabo el Gran Premio de Barcelona, donde el ganador fue Lewis Hamilton. Checo Pérez terminó en el sitio 14. Y además, en lo que respecta al tiro con arco, cayeron más preseas, ya hablaremos de ello. Una buena cosecha la de la delegación mexicana que tuvo en Turquía. Bienvenidos, y están jugando además los Charros de Jalisco. Ahorita estaremos checando cómo van los Charros. Por lo pronto, Roberto Álvarez, bienvenido, está en el control técnico. Después llegará el Chicote, Gerardo Huerta. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, pues. Vamos a hablar de muchos temas interesantes. Por lo pronto, pausa comercial, y ¿sabe qué? Regresamos de inmediato con la Fórmula 1. Bien, estamos de regreso, parte alta de la tercera entrada. Los Chamucos, los Diablos Rojos del México, 0-0 con los Charros de Jalisco en este momento en el Parque Charro, entre pasaditos por lluvia y demás. Bueno, así las cosas. Recuerde que el viernes se pudo llevar a cabo el partido por la lluvia, ayer fue doble cartelera, y en esa doble cartelera, bueno, pues perdieron los Charros, sí, perdieron los Charros de Jalisco los dos partidos el día de ayer. En primera instancia, la pizarra fue de 7-4, y después, en el segundo encuentro, que fue de 7 entradas, 8-2. Ya ganó la serie el equipo de los Diablos. Vamos a ver si se lleva la victoria hoy, por lo menos ya el equipo de Jalisco. Mañana estarán iniciando serie allá en el Alfredo Jorge Helú. Los Charros nuevamente frente a los Diablos, pero ahora pagando la visita. Pagando la visita el equipo de los Charros de Jalisco en esta Liga Mexicana de Béisbol, donde, dicho sea de paso, pues Charros es sublíder del standing en la zona norte. 28 ganados, 22 perdidos. Y el equipo de los Diablos es el mejor equipo de toda la temporada. Es líder de la zona sur, 32 ganados, 18 perdidos. Abajito están los Olmecas, pero son los mejores en este momento en la zona sur y de todo el circuito, prácticamente. No, es Tijuana, perdón, los Toros, quienes tienen 34 ganados, los mejores de toda la Liga Mexicana de Béisbol. Grandes Ligas, vamos con algo. Yo sé que ya están comiendo ansias con el tema de mundialista, pero bueno, algo del béisbol, de lo que está ocurriendo en este momento, los resultados que ya se llevaron a cabo. Muchos ya concluyeron, de hecho. Tampa Bay, que le gana 8-3 a Anaheim. Los Gigantes de San Pancho, de San Francisco, le ganaron 5-1 a los Cachorros. Vean nada más esta pizarra, ¿eh? Rockies de Colorado, 23-9 a los Atléticos. No, estos Atléticos, la verdad, pues ya no sabemos qué vaya a pasar con ellos. Una derrota más. Llevan 35-36 su récord. Minnesota le ganó 5-4 a los Cardenales. Los Phillies perdieron 4-0 de visita a los Cerveceros. Medias Blancas, 6-4 le ganó a los Dodgers. Los Reales de Kansas City, 4-0 a los Astros. Los Mets, 8-1 a los Bravos. Esta es sorpresa, la victoria de los Mets. Los Diamondbacks, que le ganan 5-3 a los Rojos de Cincinnati. Yankees de Nueva York, 8-3 le pega a Azulejos de Toronto. Nacionales de Washington, 10-1 a Marineros de Seattle. Orioles, 5-2 perdió con los Padres. Marlins de Miami, 4-2 venció a los Piratas de Pittsburgh. Y en este momento Rangers se enfrenta a los Medias Rojas de Boston y le gana 4-2. Es lo que ocurre precisamente con el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Nada más les recuerdo que ayer, en lo que respecta al básquetbol de la NBA, el equipo de los Knicks de Nueva York se coronó campeón en el básquetbol de Estados Unidos con ese gran juego, o una gran serie. En dos ocasiones perdía por varios puntos y tuvo que remontar y termina ganando por un punto de diferencia nada más. Bueno, pues después de 53 años, este equipo de los Knicks vuelve a ser campeón. Venció 94-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de la final y se lleva la serie 4-1. El equipo de Nueva York se sobrepuso a una desventaja de 16 puntos en la segunda mitad para volver a remontar el marcador los Spurs, como fue el clásico en la semana, y quedarse pues con el título. Jalen Brunson encestó 45 puntos y al final fue nombrado, lógicamente, el más valioso de la serie final. Vámonos ahora con el tema del automovilismo, con Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos porque nos tiene todos los detalles referente a lo que pasó con Checo Pérez, pero sobre todo el regreso de Lewis Hamilton, que ganó. Adelante.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarlos en esta tarde, digamos, nublada, lluviosa, pero bastante tranquila aquí en la ciudad, muy cómodo para estar pues, en la calle o si no en casa. Y bien lo dicen, un gran premio de España que, aunque no fue una carrera llena de momentos dramáticos o de momentos que pasarán a la memoria por ser una carrera en la que las emociones estuvieron a flor de piel, sí fue un evento memorable, sobre todo para Lewis Hamilton, que por primera vez logra llevarse la victoria un domingo vestido como piloto de Ferrari. Hay que recordar que el año pasado se llevó la carrera sprint en China, pero ese habría sido el único gran éxito que habría conseguido el británico con el equipo italiano, al que pues sorprende, ¿no? Al llegar antes del inicio de la temporada 2024, se anuncia su llegada a Ferrari, pasa ese 2024 con Mercedes, y en 2025 tiene una campaña bastante complicada con el equipo de Maranello. No se le daban los resultados, quedaba muy por debajo de las expectativas, incluso superado ampliamente por Charles Leclerc. Sin embargo, en esta primera parte de esta temporada 2026 ha sido otra la cara que ha mostrado el 7 veces campeón del mundo y finalmente hoy corona el buen momento que vive con el equipo italiano, apoyado en gran medida por la brillante estrategia. Vaya, muy pocas veces en los últimos años podemos hablar de que Ferrari atina en la estrategia, atina en las detenciones en pits para pues, abrirle la puerta a alguno de sus pilotos hacia la victoria, y hoy atinadamente lo hace el equipo italiano, sobre todo en ese coche de seguridad que sale por ahí de la vuelta 35-36, y Lewis Hamilton, que una vuelta atrás había detenido en pits para cambiar sus gomas a neumáticos medios, finalmente decide hacerlo por neumáticos duros y así terminar la carrera. En ese momento, pues prácticamente se decantó la victoria para el británico, que empezó a poner mucha tierra de por medio con los Mercedes, que hoy, como no ha sido común verlo en el resto de la temporada, pues sí se vieron ampliamente superados por otro equipo, y en este caso pues ha sido Ferrari, que pues había estado ahí cerca, ¿no? O sea, más allá de los Mercedes, más allá de los McLaren y de los Red Bull, pues Ferrari era el que le había empezado a hacer un poquito de sombra a los Mercedes, y finalmente hoy lo logran cristalizar con un triunfo que para Lewis Hamilton, el número 106 de su carrera, seguramente ocupará un lugar muy especial, ¿no? O sea, 106 victorias, pero la primera de ellas con Ferrari, pues para cualquier piloto puede ocupar un lugar muy especial, y así lo dejó entrever, ¿no? El piloto británico al término de la carrera, y esto le permite al propio Hamilton recortar distancias con Kimi Antonelli, al que se le termina esta memorable racha de 5 victorias consecutivas que venía trayendo consigo. Se le termina esta racha porque finalmente el piloto italiano de Mercedes abandona unas cuantas vueltas del final, cuando había rebasado a su compañero de equipo George Russell en esa pelea por la segunda posición, termina abandonando el italiano, y pues Lewis Hamilton le recorta 25 puntos en la carrera en el campeonato. Hamilton se coloca en estos momentos con 115 unidades contra las 156 de Antonelli, que había llegado este fin de semana con 66 puntos de ventaja, y ahora solamente son 41 tras este abandono. Y bueno, pues otro detalle curioso que deja este gran premio de Barcelona allá en España, Pues es el primer podio completamente británico desde 1968 en la Fórmula 1, es decir, 58 años sin que los tres pilotos de una misma nacionalidad, en este caso el Reino Unido, que ha sido pues la nación por excelencia, la que más campeones del mundo le ha dado a la categoría, pues es la primera vez que ocurre un podio con tres pilotos de la misma nacionalidad, Hamilton, George Russell y Lando Norris, el campeón del mundo. Lo hacen por primera vez desde 1968, cuando en Estados Unidos Jackie Stewart, Graham Hill y John Surtees, los tres pilotos campeones del mundo en su momento, pues se subieron a los tres primeros sitios del Gran Premio de Estados Unidos de 1968. Para Hamilton, pues sí, su primera victoria en Ferrari, la primera en casi 2 años en la categoría. Recordar que el triunfo anterior del británico había sido en el Gran Premio de Bélgica de 2024. Estábamos a prácticamente mes y medio de que se cumplieran 2 años sin que Hamilton lograra una victoria en la máxima categoría, pero sin lugar a dudas este es un triunfo bastante especial en una carrera que en realidad pues ofreció muy poco, muchos abandonos, la fiabilidad empieza a la falta de fiabilidad de algunos equipos empieza a generar olas en este sentido, sobre todo porque ya en esta primera parte de la temporada pues ya los motores empiezan a padecer, ya muchos equipos tienen que inclinarse por hacer cambios en piezas esenciales para no tener este tipo de problemas, una carrera con muchos abandonos, pero que pues eso queda en segundo término cuando finalmente un Lewis Hamilton, quizá uno de los más grandes pilotos en la historia de la categoría, quizá ahí a la par, ¿no?, de Michael Schumacher, sobre todo porque ambos comparten la misma cantidad de títulos, pues finalmente logra ese anhelado sueño de ganar por primera vez con Ferrari.
Sin duda alguna, muy bien explicado todo lo que ocurrió el día de hoy por allá en el Gran Premio de Barcelona. 2 años efectivamente sin ganar de Hamilton, que prácticamente está de regreso. Pero la pregunta es, ¿qué le había pasado a Hamilton en otras escuderías en donde ya no había tenido, o en la escudería anterior, perdón, que no había tenido quizá el ritmo que ahora se le presenta en Ferrari? ¿Es el coche o qué era, mi estimado Alan?
Simple y sencillamente, pues... En la categoría siempre tiene que haber declives, ¿no? Mercedes venía de pues prácticamente 8 años de amplio dominio, donde pues ganaron 7 títulos de pilotos, los 6 de Hamilton y el de Nico Rosberg ahí en 2016, y otros equipos pues empezaron a seguirles la pista, ¿no? Y empezaron a desarrollar muchísimo mejor sus coches. Hay que recordar ese 2021 en el que pues Mercedes sí se queda con el campeonato de constructores, pero no con el de pilotos, con ese controversial triunfo que tiene Max Verstappen en el último gran premio de la temporada. Y el siguiente año, pues Red Bull empieza a dominar, ¿no? Pues hay que recordar esa temporada en la que se empieza, en la que Checo Pérez se asienta mucho mejor con Red Bull, hace una gran dupla con Max Verstappen, Checo también termina como subcampeón del mundo. Entonces, es una situación en la que pues otros equipos les dieron alcance a Mercedes, volvió a resurgir McLaren, que también se queda con los campeonatos de constructores de 2024 y 2025. Entonces, cuando otros equipos logran desarrollar mucho mejor sus máquinas y le empiezan a dar alcance a otros equipos, o al equipo que estaba siendo dominante, digo, también hay que recordar que la Fórmula 1 cambió de reglaje técnico a partir de 2021, lo tenía contemplado en 2020, pero pues se cruzó la pandemia, ¿no? Y en 2021 las nuevas reglas en ese momento se empezaron a aplicar y hubo equipos que las aprovecharon mucho mejor. Mercedes no logró un entendimiento perfecto para estar a la par de otros equipos y es ahí donde vino el declive, ¿no? Ahora en este inicio de temporada, otros equipos logran entender mucho mejor este nuevo cambio en los reglamentos, entre ellos Ferrari. A Lewis Hamilton le cuesta adaptarse la primera temporada, y sobre todo pues la asumió como una temporada de aprendizaje, ¿no? Y entendiendo que a partir de este año iban a cambiar las reglas, iban a cambiar las condiciones, e igual se iba a involucrar mucho más en el desarrollo del auto. Entonces, finalmente, en esta primera parte de la temporada empieza a notarse esa mano de Lewis Hamilton que tiene con Ferrari, porque sí ha dado muchos mejores resultados. Lo de Charles Leclerc ha terminado por ser penoso, ¿no? Hoy también otro abandono, tal como le ocurrió la semana pasada. Digo, la semana pasada no fue culpa de la máquina, del equipo italiano. Hay que recordar las malas condiciones en las que se encontraba el asfalto en esa última curva en el circuito callejero de Mónaco y lo que deriva en el abandono de Leclerc. Pero en esta ocasión, pues sí hubo problemas mecánicos en el coche del monegasco, para poder no completar la carrera. Pero Lewis Hamilton parece que ahora sí se entiende al 100% con lo que trabajan los mecánicos, con lo que trabajan los ingenieros, con lo que trabaja el equipo en general, y se han notado en estos resultados, ¿no? O sea, ya son dos podios de forma consecutiva, tres podios incluso para el británico, pero finalmente logra capitalizar un muy buen trabajo del equipo en general para lograr esta victoria que la anhelaba, y parece que está de regreso, ¿no? Digo, lo de Kimi Antonelli, estas cinco victorias consecutivas, pues le dan todavía mucho margen de error al joven italiano, mucho margen de error a Mercedes, que también va con una, digamos, cómoda ventaja en el campeonato de constructores con respecto a Ferrari, pero esto también es una llamada de atención para el equipo alemán, de que si un Lewis Hamilton está de regreso y lo está haciendo de gran forma, pues no se pueden echar las campanas al vuelo en Mercedes para decir que prácticamente tienen todo ganado este año, ¿no? Si un Lewis Hamilton mantiene esta forma el resto de la temporada, podemos tener un cierre bastante interesante en la lucha por los dos campeonatos.
Es correcto. Alan, te mando un abrazo y muchas gracias por el reporte.
Al contrario, un abrazo a ustedes y ya nos estaremos saludando dentro de un par de semanas, incluso pues resaltar que hoy de nueva cuenta, a pesar de toda la ola de abandonos que hay, Checo Pérez logra terminar entero el Gran Premio. Sí falta todavía mucho para que Cadillac logre estar en mejores sitios. Sin lugar a dudas, este fue un fin de semana completamente distinto al anterior, donde se le dieron mucho mejor las cosas, pero es de resaltar esta situación en la que Checo logra terminar otro Gran Premio con pues prácticamente un coche nuevo, y pues ahí está dando pequeños pasos el equipo de Cadillac, y ojalá pronto veamos al tapatío pelear por los últimos puntos en cada gran premio, pero pues es de resaltar esta situación, que vuelve a terminar otro gran premio, contrario a lo que sucede con Valtteri Bottas, pero pues el tapatío ahí sacando lo más que se puede de este coche, y pues a ver qué tal le va dentro de un par de semanas cuando se corre el Gran Premio de Austria.
Es correcto, gracias, un abrazo.
Para ustedes también en el auditorio, nos estamos hablando en un par de semanas.
Bien, ahí lo que menciona nuestro compañero Alan Omar Rodríguez con el tema del automovilismo. Vamos a ir a la pausa para regresar con, ya lo sabe, hoy es domingo, donde todos los domingos tenemos comentario del señor Ramón García, y más por lo que está ocurriendo con Isaac del Toro, que sin duda alguna es sensacional después de su lesión lo que está haciendo. Marcador parcial, Costa de Marfil 0-0 con Ecuador. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Gracias por estar con nosotros. Están llegando mensajitos que damos lectura en este momento. Dice, saludos para ustedes. He visto que en estudios de estadios de México y estadios de Estados Unidos y Canadá, que aún no se llaman, hay muchos lugares solos. ¡Ah, caray! Pues yo he visto llenos. ¿Cómo ahí qué? Aquí faltaron 600 personas de manera oficial, según las cuentas que nos dio la FIFA. Aquí en el estadio, y que aparentemente algunos son los que se vendieron a patrocinadores y otros en una zona muy muy cara, pero pues yo veo generalmente, no sé ustedes, mi chicote, yo he visto estadios llenos, ¿no? Sí, yo he visto estadios llenos, ¿no? En el mundial, sí, lo que nos confirma también aquí la gente, pero bueno, cada quien, mi estimado Jorge. Nuño nos manda por aquí saludos. Martín, mucha lluvia en Tonalá, sí, efectivamente está lloviendo sabroso. Dice Genaro Romo, ¿cómo van los Astros de Jalisco en el básquetbol? Al momento aquí no tenemos el calendario, ahorita lo checamos con mucho gusto. Por lo pronto vámonos con Ramón García, su comentario de hoy. Así que adelante.
Muchas gracias, Martín. Pues amigos, vaya pues la semana que nos echó. Hemos pasado, pues, ya que el mejor ciclista mexicano de todos los tiempos, el bajacaliforniano Isaac del Toro, el torito mexicano, como lo llaman mundialmente, fue un inicio de semana con una vuelta con 8 etapas en el país con más tradición ciclista, Francia. No teníamos ni idea de cómo regresaría el torito. Después de 2 meses de ausencia en las competencias, a raíz de su caída durante la pasada vuelta al País Vasco, analizamos algunas posibilidades el domingo pasado. Todo dependía de su equipo y de cómo se sintiera él. Había que trazar planes durante el desarrollo de los días. buscar la corona ante rivales como el francés Seixas o Juan Ayuso, el de Barcelona, España, quien fuera compañero de Isaac, entre muchos, o tomar las etapas como solo preparación para el ya próximo Tour de Francia. Una vuelta de 8 días, 8 etapas, unas difíciles y otras mucho más. Se esperaban las grandes diferencias en cuanto a tiempo. Mas sin embargo, las distancias entre el líder y el resto del pelotón eran mínimas. Isaac se encontraba muy fuera de los 10 primeros, mas sin embargo, en tiempo no era mucho. Siempre nos mantuvimos al pendiente de lo que realizaba Seixas y del Toro. El francés adelantaba al Torito a raíz de la etapa contrarreloj. Isaac del Toro, siempre como un buen cazador, se mantuvo paciente, cauteloso, a la espera de que la oportunidad llegara. En la etapa del viernes, la 6, pedalearon juntos los últimos kilómetros. El francés le pedía relevos al Torito, mas no embestía. ¿Venía midiendo al francés o venía a su límite? Su rostro mostraba tranquilidad, como quien sabe que todo está bajo control. Finalmente colaboró y entró primero que Seixas a la raya de meta. Esto le valió al Torito entrar al top 10 de la clasificación general. En la etapa del día de ayer, la 7, el Torito nos alegra la vida al ganar solitario como a él le gusta. Durante la etapa, Seixas sufre una caída en solitario, quedando muy golpeado y perdiendo minutos muy valiosos. Equiperos lo esperan, la diferencia llegó a más de 4 minutos, que con el recorrer de los kilómetros descontaron, dejando al francés con energías muy mermadas, y al final de la etapa se manifestaron. Amigos, a veces así es el deporte, a veces te da, a veces te quita. Isaac, a raíz del accidente en la vuelta al País Vasco, tuvo que abandonar, mientras que Seixas se cubría de gloria. Ayer no fue igual, pero sí influyó. Nunca se desea que un accidente marque una diferencia, pero así es en el ciclismo. Hoy el francés Seixas abandonó la vuelta como lo hiciera Isaac en la Vuelta Vasca. Isaac tomó la salida en el casillero número 3 de la tabla general. Aunque se mantenía la confianza en que podía obtener la victoria, nadie nos atrevíamos a confirmarlo, ya que existía la duda de cómo había quedado Isaac después del gran esfuerzo al ganar la penúltima etapa, o sea, la de ayer. Hoy, de una manera por demás magistral, un Isaac del Toro mostrando una madurez que muchos ciclistas, a pesar de los años, nunca llegan a tener. Esto viene a confirmar que Isaac del Toro es un fuera de serie. Muchacho prodigioso, que todo lo hace muy bien, tanto arriba de la bicicleta como abajo de ella. El equipo funcionó como maquinita bien aceitada. Faltando 8 kilómetros a la meta, en el momento justo, calculando muy bien lo que le quedaba de energías, Isaac se va en solitario en busca de la corona. Un triunfo que pareció fácil en el final de la vuelta, pero como ya lo analizamos, no fue nada fácil. ¿Influyó el accidente del francés o hizo que las cosas fueran más fáciles? No nos preocupemos por saberlo. Lo que yo les aseguro, que las confrontaciones deportivas entre el francés y el mexicano apenas comienzan. Y a lo mejor serán, ojalá, como la de Fausto Coppi, Gino Bartali, Greg LeMond y Bernard Hinault, Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard. Quizás esta rivalidad, ya que son muy parecidos en sus facultades, hasta el momento Seixas ha mostrado ser mejor en las pruebas de contrarreloj. Y mientras ellos se neutralizan, otros ciclistas se aprovechan de ello. Este caso nos pareció verlo durante esta vuelta, y esto hace que recordemos muchas competencias con historias similares a lo largo de la historia. ¿Qué ciclista no tuvo su propia historia? ¿Quién alguna vez dijo, si no gano yo, no ganas tú? Les platico un recuerdo, y el recuerdo dice: las fricciones entre dos grandes de la montaña, Martín Emilio Rodríguez Cochise y Javier Suárez, llegó a límites extraños. Los dos hombres sobre cuyas cabezas han recaído los mejores y mayores laureles de Colombia. En los últimos tiempos se han visto envueltos en algo que va más allá de las discrepancias. sin que haya podido establecerse en esta guerra fría sostenida en tierra caliente. ¿Cuál es, en definitiva, la mano que fomenta o permite crecer la discordia? Necesariamente, esta guerra ha abierto brechas que permiten el paso a distintos adversarios. Otros son los que se benefician y sacan buena tajada. La verdad es que Martín ha roto cobija con Suárez y no se saludan. En este caso, ambos son colombianos, pero el ejemplo es que mientras dos se cuidan, otros aprovechan las oportunidades. Otro recuerdo fue durante unos 4 días de Guadalajara. Había dos equipos poderosos, el Cóndor y el Windsor, ambos con estrellas infinitas. La primera etapa fue a Chapala, etapa corta con solo una montaña. Los de renombre se vigilaban. Cuatro aprovechamos las circunstancias. Al final de la etapa sacamos 5 minutos de ventaja. Y al final de los 4 días nunca recuperaron esa ventaja. El que se acercó un poquito más fue por ahí Agustín Alcántara, pero sin superar al cuarto lugar. Así hay muchos recuerdos. Felicidades, Ciudad del Toro, que nos sigues dando satisfacciones y que nos llenan mucho de orgullo. Martín, pues ahí está mi comentario acerca de lo realizado de este prodigio mexicano.
Sin duda alguna, se convierte en algo histórico para México por todo lo que ha logrado en los últimos meses. El año pasado, no digamos, y ahora en este, después de una lesión que dudábamos de que tan pronto se recuperara, ve nada más lo que está haciendo este muchacho y que va a llegar de maravilla al Tour de Francia, Ramón.
Efectivamente, va a estar muy bien en el equipo de Francia. Algo que me llama la atención en las declaraciones de Isaac es que él siempre ha manifestado que él va a estar al servicio de su capitán, que es el Tadej Pogačar. Como les comentaba ya en ocasiones anteriores, va en busca de su quinto título y pues va a buscar meterse a ese grupo selecto de 4 ciclistas que han logrado sus 5 triunfos, sin dejar por ahí, por lo que hizo Lance Armstrong, ¿verdad?, que fueron 7, pero que pues de un plumazo por ahí se los quitaron por andarse portando mal el muchacho. Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo está Isaac. El equipo UAE pues tiene un as y tiene otro as para, en caso de que falle uno, pues tiene el otro. Vamos a esperar a ver qué realiza este muchacho Isaac del Toro, porque realmente pues es sorpresa tras sorpresa y no sabemos hasta pues cómo siga, porque pues te digo, todavía le queda mucha cuerda que dar.
Perfecto. Mi estimado Ramón, pues te mando un abrazo y bueno, un saludo para toda la gente de Juchipila. ¿Cómo está el municipio? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Hermoso. El campo, tú sabes, es bien agradecido. Con una lluviecita, dos, se pone muy bonito. Así es que hoy que nos ha llovido un poquito más, pues está todo ya los cerros plagados de verde, bonitos. El día nublado, hoy está muy padre el día. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero ahorita ya por ahí hay un lindero que comunica al barrio del Rescoldo, que es uno de los barrios más grandes aquí de Aposol. Pues ya el río ya se llevó los tubos, entonces ahora hay que dar un poquito más la vuelta. Así es que pues comenzó el tiempo de aguas muy, muy con ganas. Así es que hermoso por acá y pues reciban un abrazo de acá, de esta zona sur del estado de Zacatecas, muy cerquita a Jalisco.
Pegadito prácticamente. Te mando un abrazo y muchas gracias por este comentario interesante, Ramón.
Muchísimas gracias, amigos.
Gracias, Ramón. Vamos a la pausa. Regresamos ahora sí con todos los temas mundialistas. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues lo dicho, están llegando mensajitos, le agradezco mucho a toda la gente que nos acompaña. Entre ellos, dice, en Pensilvania, la ciudad de Drácula se llenó el partido. Dice, una marcha por los huevos de gallina, ¿cuáles? No entendí. A ver, explícame, mi estimado Nuño. Saludos, no entendí. Pero bueno, saludos. A mí me dieron uno a mí, ¿eh? Por cierto. Los que tú mandaste, los de la artesanía de Tonalá, ¿te llegó a ti? ¿Te dieron a ti? ¿Algún huevo? ¿no? Bueno, ahorita que nos diga el Chicote. Bueno, vamos con el resumen de lo que ha estado ocurriendo en los partidos de la Copa del Mundo desde el jueves, ¿no? El resumen desde el jueves, que ya sabemos, México le ganó 2-0 a Sudáfrica, la selección de Corea que le gana 2-1 a República Checa, ¿sí? El día viernes, muy buenos juegos también el viernes, Canadá 1-1 con Bosnia y Estados Unidos que le gana 4-1 a Paraguay. 4-1, nomás 4, le metió, imagínense, 4-1 a la selección paraguaya y su técnico, pues claro, Alfaro quedó muy agüitado. Él es Gustavo Alfaro, a quien vamos a escuchar precisamente porque está triste, desconsolado por esta derrota de su escuadra que sufrió. Nadie esperaba una goliza de Paraguay. Aquí lo escuchamos.
Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad, porque sabíamos que era un rival complejo, porque sabíamos que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones y ataques a las profundidades que si no estabas ajustado defensivamente te podían hacer doler o de pronto transformártelo en situaciones que vinieran en goles y creo que nos superaron en el plano táctico, superaron en el plano técnico y en el plano físico también. Entonces hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Después, más allá, la oportunidad de los goles, el primer que fue un autogol, más allá de, porque en ese momento en el partido estábamos bien, fue el arranque del partido y después el tercero que llega en el cierre del entretiempo, donde uno a veces quería que llegue rápido el entretiempo para terminar de acomodar las cosas. En el entretiempo tratamos de acomodar más que nada para ajustar el tema de las marcas, del hecho de que teníamos, si no teníamos lo que habíamos dicho también, si nosotros no lo obligábamos a retroceder, era muy difícil poder sostenerlo. Por eso la entrada de Mauricio para ver si se podía asociar con Julio para... Desde esa sociedad, tratar de ver si nosotros podíamos obligar a retroceder a Estados Unidos. Tuvimos la chance de ponernos 3-1 y bueno, una lástima ya cuando iban 7 minutos de descuento que terminan convirtiendo el cuarto gol, ¿no? Pero eso no quita de vista que de pronto las dificultades que tuvimos para enfrentar a este rival y las cosas que tenemos que mejorar. Así que hay un montón de detalles que hay que tratar de ajustar y que hay que tratar de mejorar, porque quedan 2 partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido, así que es una cuestión de asumir las dificultades que tuvimos, asumir los errores que tuvimos y tratar de replantearnos las cosas, porque todavía tenemos 2 partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar.
Next question, Daniel Maciel, Radio Oñándote.
Gracias, Fernando. Un saludo, profe, saludo para todos. Si bien todos sabíamos que el debut iba a tener su peso, y usted le explicó ya en esta primera respuesta que la diferencia fue muy grande entre un equipo y otro, reitero, ¿fue el peso del debut o cree que esta es la realidad de la selección en una competencia de alto nivel?
No, la verdad no te puedo decir si pesó o no pesó el debut, porque eso... va interiormente en lo que siente cada jugador. Yo creo que no. Yo le dije a los jugadores que obviamente las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo en la previa, pero en un mundial las emociones las tenés que dejar de lado, porque ahí es la toma de decisiones, es el acertar, es la concentración, son los detalles, un montón de aspectos que son trascendentes hacia el destino o el desarrollo de un partido. Me habrán escuchado más de una oportunidad hacer énfasis en la parte física, hacer énfasis en la parte técnica, hacer énfasis en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde... Con el orden defensivo, con la garra, con la templanza, con correr, no te alcanza. Entonces ahí es donde todavía tenemos las cosas en el debe. Son las cosas que nosotros tenemos que incrementar y que incorporar y que entender que son claves si nosotros queremos seguir adelante en esta competencia. Entonces ahí es donde yo creo que, más allá si pesaron o no pesaron las cuestiones emocionales, hubo cuestiones que se fueron desde el punto de vista táctico, hay cuestiones desde el punto de vista físico y hay cuestiones desde el punto de vista futbolístico.
parte de lo que dice Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, después de perder ante Estados Unidos. El día de ayer tenemos los siguientes encuentros: la selección de Qatar, que empata 1-1 con Suiza. Brasil, que empata 1-1 con Marruecos. Hubo críticas a la verde amarela, pero bueno, Marruecos tiene un equipazo, ¿eh? Para muchos, Marruecos será la sorpresa de esta Copa del Mundo. Entonces, le dio cara, le dio pelea a la selección de Brasil, sin duda alguna. Y el técnico de la selección, precisamente, bueno, primero escuchemos a Julen Lopetegui, que es el técnico de Qatar, porque Qatar consiguió su primer punto.
Había mucho trabajo, mucha ilusión, mucho desgaste, mucho creer, no equivocarnos, hacer un partido largo hasta el final ante una selección que, evidentemente, como bien comentas, es de los mejorcitos de Europa. Creo que muy orgulloso del trabajo que han hecho, pero lógicamente pues más que satisfechos, ¿no?, por haber conseguido ese empate al final y ahora, bueno, pues a intentar recuperarlo lo antes posible. Canadá tiene un día más de descanso que nosotros y ya tenemos que intentar pues ya pensar en lo que viene. Teníamos un sueño que era estar en el Mundial, hemos tenido otro sueño que era intentar ser competitivos y ahora pues a seguir soñando. Va a ser muy difícil, pero a seguir soñando.
Bien, ahí precisamente lo que menciona Lopetegui, técnico de Qatar, y lo de Brasil, que ya mencionábamos ese empate, y habló el técnico Carlo Ancelotti.
Yo creo que el partido, sobre todo la primera parte, fue difícil, porque yo creo que el equipo estaba un poco ansioso en la primera parte, además perde de bola, poco equilibrio en el campo, segunda parte mucho mejor. Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar en los próximos juegos.
Ahí Carleto Ancelotti hablando sobre este resultado. Haití perdió 1-0 con Escocia. Y también el día de ayer por la noche, ya muy tardecito, Australia sorprendió y le gana 2-0 a Turquía. Le recuerdo cómo fueron las cosas el día de hoy. Alemania, que le pega 7-1 a Curazao, y Países Bajos, que empata 2-2 con la selección japonesa, mientras que Costa de Marfil, hasta este momento, 0-0 el marcador. Minuto 86. ¿Va? 0-0 el marcador. Precisamente allá en este encuentro que se lleva a cabo, quedamos en Filadelfia, este partido. Pero bueno, así las cosas. Lo que sí, fíjese que estaba checando lo que le comentaba al principio del programa. Qué ambientazo en el Fan Fest Festival, el FIFA Fan Festival, la verdad, ahí en el centro de Guadalajara. Ya hasta unos brasileños andan por ahí gozando, los mismos coreanos. Hoy llegaron unos japoneses, ingleses, y claro, pues la esencia es el mexicano, que el tapatío que le pone ahí el saborcito, que incluso en algunos momentos hacen comer chile a los extranjeros. Pues están, venden tortas ahogadas, ¿no? Pues ahí le ponen la torta, a ver, muérdela la torta ahogada, y con chile, imagínense, y luego les dan sus bebidas espirituosas. No, no, es un ambientazo el que se arma en el FIFA Fan Festival, que es una probadita precisamente de esta Copa del Mundo, una combinación de ver el partido en las pantallas gigantes y estar comiendo, estar conviviendo ahí con todos, ¿no? Esa es la esencia. Vamos a la última pausa, mi chicote, ¿o qué? Tú me indicas. Sí, la última. Vamos a hablar de la selección mexicana, desde luego, y de lo que viene para otras escuadras, la agenda de mañana, la agenda del martes. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Bueno, vámonos con la agenda en primera instancia del día de mañana. Ya le había comentado que el día de hoy queda el partido en Monterrey entre las selecciones de Suecia y Túnez a las 8. Pero mañana, 10 horas, y se espera el lleno en el FIFA Fan Fest, porque estará España debutando. Y ya ve que aquí, jolines, que hay mucho español aquí en la zona metropolitana. Y hay unos que vinieron ya de paseo, que ya llegaron al aeropuerto. Me informaban que llegó pues una muy buena cantidad en ese vuelo que llega muy temprano de Madrid. Llegaron ya muchos españoles para estar por aquí nada más de vacaciones, aquí en la ciudad. Y es que España, no hay que olvidarlo, tendrá un partido. Y ya desde hoy llegaron españoles a la ciudad. España, Cabo Verde, a las 10. habló en conferencia de prensa el día de hoy el arquero del Arsenal, que es David Raya. Lo escuchamos.
Poder intentar ganar el primer partido, que es muy importante.
Diana, a la derecha.
Hola, David. Aquí a la izquierda. Buenas tardes. Soy Antón Meana, de la cadena SER. Quería saber cómo vivís los tres, y tú particularmente, el debate de la portería. Se habla mucho de que tiene España tres de los mejores porteros del mundo. Tú con el Arsenal te sales. Pero siempre queremos saber la prensa quién va a jugar. Unai, Raya, Joan García. El debate dentro, los tres, ¿cómo lo vivís?
Pues con totalmente naturalidad. Creo que siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido, y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster, para quien que tenga que elegir, que no sea fácil. Entonces aquí estamos todos para ayudar al equipo. Y
David Raya, el portero del Arsenal y de la selección de España, de cara pues al debut que tendrá la Roja el día de mañana. También a la 1:00 p.m, Bélgica-Egipto. A las 4:00, Arabia Saudita contra Uruguay. Y finalmente a las 7:00 p.m, Irán contra Nueva Zelanda. Para el martes, Francia enfrentará a Senegal, Irak a Noruega a la 1:00 y a las 4:00 respectivamente. Argentina es a las 7:00. Argentina a las 7:00, el debut de Messi y compañía. Y el último, Austria contra Jordania a las 10:00 p.m, hora centro. Los partidos del próximo martes. Y con esto llegamos al final prácticamente de Jornada Deportiva. Gracias por estar con nosotros. Pásela de maravilla, cuídese mucho y disfrute este gran, pero gran clima en la zona metropolitana de Guadalajara. Adiós, Gerardo Huerta, Roberto Álvarez, soy Martín Navarro Vázquez. Pásela bien.